Más. Así que voy a intentar calmar el estrés y continuar, ¿no? A pesar de todo. Vamos allá. Bueno, decíamos el otro día, estuvimos mirando, si os acordáis, el gótico italiano y esas particularidades un poco tan singulares que presenta en la península italiana en su manera de interpretar el gótico, que es realmente en muchos aspectos totalmente contraria al sistema que hemos visto en el centro de Europa, fundamentalmente. Al final Italia es un poco esclava de su herencia de la antigüedad clásica y por lo tanto no puede obviar y no puede renunciar a esa tradición y a esos modelos del mundo clásico que iba a acabar adaptando en su particular sistema de adopción del gótico, que excepto algunas excepciones, como vimos por ejemplo en algunas esculturas, realmente no se asemeja en gran medida a los modelos que habíamos visto en el norte de Europa. Bien, hoy vamos a abordar el siglo XV, que es considerado el último siglo del arte gótico en la mayor parte, por lo menos de Europa, porque precisamente es ese movimiento artístico que se empieza a desarrollar en Italia, el Renacimiento, el que va a acabar sustituyendo a los modelos góticos a lo largo de toda Europa, quizás con excepción de las Islas Británicas, donde, como ya comentamos en su momento, el gótico va a tener un bagaje mucho más amplio, ¿no? Debido al gran éxito y a la conexión tan profunda que se establece entre este estilo artístico y los gustos y las costumbres de las Islas Británicas. Vamos ya, por lo tanto, con este capítulo 6 y empezamos, como siempre, con la parte correspondiente a la arquitectura. En este caso, a la arquitectura del siglo XV en el contexto europeo. Evidentemente, como comentaba anteriormente, este gótico tardío va a coincidir cronológicamente con el llamado 480, ¿no? Ya sabéis que el 300, 80, 480 corresponde al año 1200, 1300, 1400 en el arte, fundamentalmente en la península itálica, ¿no? Y de alguna manera los dos son una respuesta al final de la Edad Media, ¿no? A los nuevos desafíos que se abren después de superar la etapa medieval, se producen cambios en todos los ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista económico, político, social, desde las corrientes de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de qué territorios y de qué circunstancias estemos refiriéndonos, evidentemente la respuesta va a ser de una manera o de otra. Además, vamos a tener un cambio fundamental, y es que en este caso el gótico, sobre todo en el gótico tardío, sobre todo en la arquitectura, se va a ver manifestado no solo ya, o prácticamente no solo como había ocurrido en las etapas anteriores, en los grandes edificios religiosos, ¿no? Fundamentalmente las catedrales, que son un poco los modelos que hemos visto hasta este momento. Casi todo lo que hemos visto son catedrales, alguna capilla, algún castillo, alguna cosa así un poco más anexa, pero fundamentalmente todo eran catedrales de ciudades, ¿no? Donde la burguesía y los obispos habían sido un poco los encargados o los dirigentes que se habían molestado en intentar transmitir este nuevo estilo gótico a través de las grandes construcciones que iban proponiendo, ¿no? Pues en este caso vamos a ver cómo este gótico tardío se va a manifestar en una variedad mayor de edificios, entre otras cosas porque las grandes ciudades capaces de albergar una gran catedral en su mayor parte ya habían renovado las catedrales, es decir, en su gran mayoría ya contaban con una catedral de estilo gótico y tampoco era plan de iniciar una nueva etapa de casuales incendios, como habíamos visto en ese principio del gótico, que había ido quemando las iglesias románicas anteriores y había permitido, por lo tanto, la construcción de las nuevas catedrales góticas, y bueno, estaba relativamente reciente, ¿no?, ese proceso de construcción, por lo cual no tenía ningún sentido renovar esas catedrales más allá de pequeños cambios que pudieran llevarse a cabo en cada una de ellas. Básicamente, el gótico tardío lo vamos a poder distinguir a simple vista o de una manera bastante fácil en el momento en que vamos a ver gran cantidad de profusión, de multiplicación de los elementos decorativos, ¿no? Más que en las estructuras, que no cambian sustancialmente, sí que vamos a ver ese aumento de los elementos arquitectónicos, un poco buscando casi el recargamiento, ¿no? Es decir, que todos los espacios estén prácticamente ocupados por elementos de tipo ornamental, ¿no? Un poco casi un horror vacui en ese sentido. De alguna manera se va a ir abandonando la búsqueda de la luz, esa altura y esos juegos de luces y sombras que entraban en las catedrales, porque el objetivo ahora ya no es tan similar a lo que se estaba buscando en las fases anteriores, y además porque habían tenido una serie de malas experiencias, acordaros, con esas sobreelevaciones de las estructuras que habían provocado algunos derrumbamientos en determinadas obras, ¿no? Con lo cual había llegado un límite en ese crecimiento y por lo tanto había que adoptar nuevas estrategias para la construcción. Los muros, por lo tanto, ya no van a ser ese espacio donde se alberguen las grandes vidrieras que habíamos visto en la etapa anterior, sino que se van a reservar para albergar pues las numerosas capillas, que son una fuente de ingresos tremenda para las catedrales, ya lo habíamos comentado en algún momento, y por supuesto para los grandes retablos que van a ocupar esos espacios como elementos decorativos. Claro, si quitamos espacio a las ventanas, los conjuntos en líneas generales, lo que es el edificio en su interior, va a perder luz, ¿no? Va a perder luz, va a perder iluminación, pero esto es un precio que hay que pagar para poder tener esas superficies destinadas a estas nuevas decoraciones. En el exterior, sin embargo, vamos a ver cómo todos esos elementos ornamentales se multiplican de una manera bastante exagerada en algunos casos, y vamos a ver esa profusión de elementos que coronan pues los arquitrabes, los techos, los tímpanos, prácticamente todos los espacios disponibles de la propia edificación. Aquí os he puesto un mapa del siglo XV de los estados europeos en este momento, y vemos cómo se van configurando esas monarquías nacionales que habíamos ido viendo nacer. En la península ibérica vamos a asistir a la unificación de los reinos bien conocidas, ¿no? De Castilla y Aragón a través del matrimonio de los reyes católicos, y acabará suponiendo la conquista, por un lado, de las islas del reino de Granada, así como del reino de Navarra, en fechas posteriores, ya iniciado el siglo XVI, pero acabará suponiendo la unificación de la península ibérica a excepción del reino de Portugal. Algo parecido nos pasa en Inglaterra o en Francia, donde esas monarquías nacionales se consolidan. Vamos a ir rapidito porque vamos fatal de tiempo. Vamos a ver cómo las bóvedas de crucería en este gótico tardío se van a ir insisto, lo que da la sensación esas bóvedas de la época tardía son que están mucho más recargadas, hay muchos menos espacios abiertos o libres, y todo se multiplica con elementos decorativos. Los capiteles van a ir desapareciendo de manera progresiva, y los nervios directamente salen desde las columnas sin prácticamente transmisión, ¿no? Para cruzarse por medio de las bóvedas de una manera mucho más trenzada, mucho más compleja, imitando en algunos casos nudos y cuestiones por el estilo. Aparecen también nuevas formas de arcos, como el arco carpanel, el arco conopial. Aquí os he puesto algunos de los ejemplos para que veáis las diferencias. También el escarzano o incluso el mixtilíneo, ¿no? Aquí tenéis, son en realidad, novedades desde el punto de vista estético. Realmente desde el punto de vista arquitectónico o estructural no suponen una enorme variación respecto a lo anterior, pero sí que dan unas nuevas sensaciones desde el punto de vista decorativo. Los muros, los grandes vanos y los rosetones se van a cubrir además de tracería, que de alguna manera va ganando en complejidad, ¿no? Todo en pos o en de menos, estaba yo solo allí, no sabía qué pasaba en la clase. Bueno, espero que todo esté solucionado para la semana que viene, y bueno, habéis podido añadir unos cuantos, que ya es una buena noticia. Bueno, vamos ya con el caso francés. En el caso del gótico tardío francés, va a recibir el nombre de flamígero, gótico flamígero, por la similitud de las tracerías que se van a utilizar como elementos decorativos con la forma y los movimientos de las llamas, ¿no? Del fuego, ¿no? De esa manera recibe este nombre por esa similitud, ¿no? Que lo hace enormemente reconocible, ¿no? Además, supone ese cambio de mentalidad en la arquitectura, que ya no es esa gran caja de vidrio que habíamos visto en las capillas, por ejemplo, reales, ¿no? Es decir, la arquitectura como excusa para construir grandes vanos, grandes vidrieras que jugasen con la luz, donde la luz fuera el elemento principal. Todo eso ya cambia, ya ese concepto desaparece, y en este caso se van a buscar la compartimentación de los espacios de una manera mucho más clara, ¿vale? Mucho más evidente. Además, se va a buscar, como decíamos antes, monumentalizar los edificios civiles. Ya no son solo las catedrales los grandes ejemplos del estilo gótico, y de alguna manera en Francia los diferentes centros regionales se van a multiplicar, ¿no? Se van a convertir en centros culturales en sí mismos debido a esa desacralización, si queréis, que podemos denominar de este periodo del arte gótico, ¿no? Que evidentemente supera ya con el ámbito catedralicio que había tenido en los casos anteriores, ¿no? De esa manera, no significa que no se sigan construyendo edificios religiosos mediante el estilo gótico, pero ya no son los únicos, como comentábamos, o prácticamente los únicos, como comentábamos anteriormente. De hecho, los acontecimientos difíciles y negativos que suceden durante el siglo XV, sucesiones de guerras, periodos de hambruna, malas cosechas, probablemente cuestiones climáticas, pestes generalizadas, ya sabéis que peste significa epidemia en el mundo antiguo y en el mundo medieval, no necesariamente peste bubónica, no lo asimiléis a la peste negra o peste bubónica, sino que peste es toda aquella pandemia que puede ser provocada por un sarampión también, o sea que no penséis que es solo peste como tal, sino que peste es cualquier epidemia, como os decía. Esto supone que muchos de los proyectos se paralicen a principios del siglo XV debido a esta situación de inestabilidad que provoca evidentemente falta de fondos, y por lo tanto las obras se detienen, llegados a un punto se detienen, y de alguna manera cuando se vuelven a retomar, pues algunos de ellos ya muestran algunos elementos del gótico flamígero. Ya sabéis que en construir una catedral en muchas ocasiones se tarda 50 o 100 años, incluso más. Entonces, claro, puedes empezar en una etapa y puedes acabar en otra, con lo cual en una zona de la catedral tienes unos elementos o la estructura del edificio, porque estaba diseñada desde el principio, es de una manera, y sin embargo los últimos elementos que se le añaden son ya del periodo posterior. Esto lo hemos visto ya no dentro del gótico, sino dentro de estilos diferenciados, ¿no? Esos elementos o esos edificios que tienen elementos románicos porque empiezan a construirse durante el periodo del románico final y se termina con el gótico, y entonces tienen elementos de los dos, o que conservan una parte de la construcción anterior, etcétera, etcétera. Tenemos ejemplos para aburrir, ¿no? Como ya hemos ido viendo. Uno de los casos más singulares de este momento va a ser Saint-Maclou en Rouen, que se comienza en el año 1434 por Pierre Robin, y bueno, vemos, como veis en la imagen, una fachada con cinco arcadas, fijaros, las cinco arcadas muy bien marcadas, que están rematadas en gabletes, que son este remate triangular que se coloca sobre el arco, que es tan característico de este momento, y en realidad veis como toda la fachada es como una especie de superposición de elementos decorativos un poco abigarrados, un poco amontonados de alguna manera, con muchos motivos vegetales, con muchas curvas, muchos cambios de formas, etcétera, etcétera, pero que sí dan esa sensación de cierto recargamiento, ¿no? Yo creo que es bastante clara la imagen de Saint-Maclou. La decoración de tracería también, vamos a ver esa imitación del fuego, imitación de las llamas que da nombre al estilo, como por ejemplo en las ventanas de la fachada de la Abadía de la Trinidad en Vendôme. Fijaros en esta parte de aquí, Las veis claramente, ¿no? Veis como son llamas como yendo hacia arriba, ¿no? Como si fuera una imagen de una gran fogata, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahí vemos de dónde viene ese nombre. Este edificio es justo, además, del año 1500, ¿no? Se fecha en el año 1500. El aumento de las cabeceras para ocupar también en gran parte las capillas o la construcción de estas capillas que son un fondo importante de ingresos para las iglesias, lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el coro del Mont Saint-Michel. El Mont Saint-Michel, como bien sabéis, es esa construcción tan fabulosa en medio de una islita, que la marea sube, la isla, solo se puede pasar unas horas al día, bueno, un conjunto magnífico que desde luego si vais a Francia tenéis que visitar porque es un encanto de lugar, evidentemente muy, muy, sí, he cambiado, perdonadme. He creado un aula, ¿no? Y les he mandado el enlace y han entrado a través de ahí. Así que bueno, por lo menos para hoy no sirve. Nada. Perdonadme la secretaria del centro de Rivas que venía a preguntarme a ver si habíamos solucionado los problemas. Por lo menos para un rato hemos solucionado. Bueno, pues este Mont Saint-Michel, iniciado en 1446, consta de varias capillas radiales y luego en la parte exterior una amalgama de contrafuertes, arbotantes, un poco con esa escena otra vez de recargamiento absoluto. Luego en la iglesia de San Severín de París de 1489 también vemos cómo se estructura en torno a un doble deambulatorio. Aquí lo tenéis, fijaros, uno y otro por el exterior, lo veis, ¿no? El doble deambulatorio muy, muy claramente en la planta, con la cantidad de capillas radiales que van surgiendo alrededor de toda esa cabecera, ¿no? Lo vemos muy claramente en esa planimetría, ¿no? Que realmente nos muestra ese cambio de tendencia total que surge en las estructuras. En Italia, evidentemente, a pesar de que el 400 es absolutamente dominante ya en toda la península, hay algunas excepciones y de alguna manera uno de ellos va a ser uno de los monumentos más significativos de toda Italia, que no es otro que el Duomo de Milán, ¿no? La Catedral de Milán. Fijaros que como en pleno 400, es decir, en pleno renacimiento italiano, sin embargo en la ciudad de Milán se construye una catedral de gótico, que es un ejemplo paradigmático del gótico flamígero, que además tiene una clara influencia francesa. Esta catedral es iniciada en 1386 por el duque de Milán y por el arzobispo y, como veis, presenta una nave de 5 plantas, 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaros, con la girola y las capillas radiales en su cabecera, pero sobre todo va a destacar ese exterior, ¿no? ¿Veis ese exterior con todas las los pináculos recargados, retorcidos en algunas maneras y la profusión de decoraciones que lo abarca absolutamente todo, ¿no? Es que, insisto, realmente el arte, el gótico flamígero es muy distinguible desde el punto, a primera vista, ya os dije que lo ibais a poder identificar muy, muy claramente. Dejamos de un lado ya la arquitectura religiosa y nos pasamos a esa arquitectura denominada cortesana, es decir, la arquitectura de carácter civil, pero evidentemente ligada a los poderes y a las aristocracias, ¿no? De los diferentes reinos. Puede ser, o puede tratarse de la antigua nobleza, que se hace construir palacios, castillos, residencias bajo el nuevo paradigma de este gótico, o bien puede ser directamente los gremios, las concejalías, etcétera, etcétera, los poderes burgueses dentro de cada una de las ciudades. Por ejemplo, podemos destacar el castillo de Vincennes, que es remodelado por Carlos V de Francia y que se va a convertir además en un centro administrativo, ¿no? Rodeado de una gran muralla cuadrangular y dentro había una pequeña residencia real y una capilla, y el resto de edificios estaban dedicados a la burocracia y a la gestión del propio reino, ¿no? Pero que de alguna manera es el paradigma de esa ciudad planificada o ese, más que ciudad, centro planificado dentro de esa estructura del gótico. El hermano de Carlos V, el duque de Berry, va a transformar también algunas edificaciones bajo el nuevo estilo, las va a reformar mediante un sistema de renovación del estilo. Algunas de ellas evidentemente se han perdido. Tenemos que tener en cuenta que después estos lugares pues han sufrido desde las revoluciones, las guerras mundiales, las guerras civiles, en fin, lo que os podéis imaginar, y muchas o simplemente estaban en ruinas y se han tirado y se cambiaron, ¿no? Por otras construcciones. Un caso muy claro es el castillo de Methuen-sur-Iber, presenta una estructura muy, muy particular, la cual la conocemos gracias, entre otras cosas, a los relieves que aparecen en los libros de miniaturas, porque actualmente prácticamente solo queda la torre en pie y, por lo tanto, la gran parte de la estructura que hace construir el Duque de Berry en este lugar se ha perdido, ¿no? Pero gracias a esas reproducciones que, como veis, no está mal, ¿eh? Era bastante fiable la reproducción que se hace en el libro de miniaturas de esa torre central, que es la que tenemos aquí representada y que, insisto, es prácticamente el único resto bien conservado que tenemos. Vamos a dar el salto, pasamos el Canal de la Mancha, nos vamos a las Islas Británicas. Y en este caso, lo que consideramos gótico tardío en el resto de Europa, en el Reino Unido, el Reino de Inglaterra, va a recibir el nombre de gótico perpendicular. Fundamentalmente es una evolución propia, como había sido ya el gótico casi desde el principio, propia y exclusiva prácticamente de las islas, que habíamos algunos elementos que ya habíamos visto en los momentos anteriores, y vamos a ver cómo se multiplican en este momento, a partir del año 1350, las llamadas bóvedas de abanico, ¿no? Fijaros con esas cómo se forman esas bóvedas de abanicos, como por ejemplo en la catedral de Gloucester, que en toda la zona del claustro se llena de ese tipo de nuevas estructuras que dan esa sensación de hiperdecoración en las techumbres interiores, y que ya habíamos visto los primeros pasos en los momentos previos. Esas bóvedas de abanico se empiezan a extender por todo el reino, pero el problema que tienen es que pesan demasiado. Este peso excesivo, precisamente por el abigarramiento de la decoración, hace que tengan que ser sustituidas por cubiertas de madera, ¿no? Que evidentemente es un material mucho más ligero que la piedra, o en su defecto por el yeso, que es lo mismo que ocurría con la madera, es más ligera que la piedra. Esto permite que se cubran espacios mucho, mucho más amplios, porque claro, la estructura aguanta mucho mejor, como en el caso del King's College de Cambridge, que vemos aquí en la parte central. Fijaros toda la bóveda, cómo está formada por esos sistemas decorativos, pero que son posibles gracias a su menor peso, como decíamos anteriormente. Otro ejemplo va a ser el de la Catedral de Canterbury, la de Winchester o la de York. Aquí vemos la Catedral de Canterbury, que permite también la construcción de naves centrales más elevadas, ¿no? Precisamente después, para que luego vaya entrando la luz, en fin, con relativos contrastes en cada una de ellas. Pero fijaros cómo forman esas palmetas, esos abanicos, esas formas tan particulares. Aquí lo tenéis el ejemplo muy, muy claro, que, insisto, dan esa sensación de decoración profusa, ¿no? De que no hay espacio que no tenga algún elemento. Fijaros, aquí prácticamente no hay ninguno que no esté con algún elemento decorativo. Me estoy quedando totalmente sin voz. En fin, la misma estructura que hemos visto en las anteriores, la vemos en la misma estructura que hemos visto en el King's College, es donde la que vamos a ver en la llamada Capilla de Enrique VII en Westminster, que es diseñada por el maestro Reginald Fry, que aparece una gran bóveda de abanico con una profusión tremenda del número de conos y de puntas que cuelgan en el aire, que se reciben el nombre de claves punjantes. Fijaros esas puntas que cuelgan hacia abajo, ¿no? En esta profusión, además, con ese color dorado unido a la decoración actual, con todos los pendones, las banderas y demás que aparecen, realmente abruma un poco, ¿no? Cuando entras en esa cantidad de elementos, casi yo diría que tienen un cierto aspecto orientalizante, ¿no? Nos recuerdan un poco a algunas cuestiones del arte oriental, del Mediterráneo e incluso del arte andalusí, ya lo veremos, ¿no? Un poco con esas formas y esa sucesión de elementos, ¿no? Realmente a mí me parece enormemente recargado. Es verdad es un estilo totalmente diferente, pero a mí me agota un poco, me da una sensación de demasiado, ¿no? De exceso. Vamos a ver qué está pasando en la península ibérica. Durante el reinado de los reyes católicos, como bien sabéis, se producirá esa unión de los reinos, Pero habíamos visto cómo Aragón y Castilla habían respondido de manera diferente a la influencia del gótico francés, y esto es debido, entre otras cosas, también al propio momento político, ¿no? Es verdad que en el siglo XIV Castilla va a vivir momentos convulsos, con problemas sucesorios, luchas de carácter dinástico, y esto hace que no se pueda sufragar grandes construcciones, ¿no? No hay medios, estamos inmersos en guerras. Cuando se resuelven las guerras, hay que recuperarse del gasto excesivo, de los problemas demográficos, de la destrucción provocada por las batallas, etcétera, etcétera, y por lo tanto no estamos para grandes dispendios. Sin embargo, Aragón sí que de alguna manera va a vivir una etapa de mayor prosperidad, está mucho más conectado con el mundo francés, ¿no? A través de la frontera de Cataluña, fundamentalmente. Y a través de esa influencia aragonesa, las novedades estilísticas del gótico tardío acabarán llegando a Castilla, pero cruzando primero por Aragón, ¿no? Es decir, pasando primero el filtro que va a realizar la corona de Aragón de esos estilos. En cuanto a la primera mitad del siglo XV, vamos a ver cuatro o tres grandes ejemplos de arquitectura gótica en este momento, que van a ser Sevilla, Burgos y Toledo. Estamos hablando de tres grandes catedrales que, si bien no en su totalidad, sí tienen una parte que podemos adscribir claramente a este periodo. Por lo tanto, estas formas clavijeras europeas van a llegar a través de la influencia de los propios constructores extranjeros que, o bien a través de la Corona de Aragón, o bien por las relaciones con la zona de Flandes que va a empezar a establecer Castilla por la cuestión de los del comercio de la lana, fundamentalmente, van a ir llegando a las zonas castellanas. De esta manera veremos el trabajo de los llamados Colonia, la familia de los Colonia en la ciudad de Burgos o los Segas en la ciudad de Toledo, probablemente todos ellos con origen en estas zonas flamencas. De esta manera se va a unificar de alguna manera el estilo flamenco que traen estos nuevos constructores con la tradición mudéjar, ¿no? En una especie de estilo singular y propio denominado hispano-flamenco, que trata de observar estos elementos en un solo conjunto, pero que no va a ser generalizado en todo el reino de Castilla. Es decir, no va a ser un estilo que se imponga de manera general en toda Castilla, sino que vamos a ver casos puntuales de este estilo que aúna las dos corrientes, ¿no? Quizás el ejemplo más paradigmático, como decía al principio, sea el de la Catedral de Toledo, que se inicia en el año 1401, y en él se va a mantener sobre los restos de la antigua mezquita se va a conservar el llamado alminar, ¿no? Lo que conocemos hoy como la giralda, ¿no? Esa torre, antiguo minarete, que se va a reutilizar y se va a mantener de la etapa anterior, pues es verdad que con algunas remodelaciones. La obra va a ser fruto de la unión de varios arquitectos y su construcción va a prolongarse durante al menos un siglo. La planta que presenta es totalmente rectangular porque de alguna manera respeta la estructura anterior de la mezquita y reutiliza en gran parte los cimientos de la antigua mezquita. Tenéis que tener en cuenta que también aquí hay una cuestión económica. Es decir, es más barato reutilizar unos cimientos, unos muros, unas bases de una estructura anterior y de un edificio anterior, que hacerlo todo nuevo y volverlo a excavar y levantar todo lo que se ha hecho, ¿vale? Tenéis que pensar siempre en esta mezcla, de la que solo se va a sobresalir la llamada Capilla Real de Carlos V, ¿no? Que es un poco la excepción a este sistema rectangular. Aquí tenéis la planta, lo podéis observar perfectamente. Presenta cinco naves y ni el crucero ni el ábside sobresalen, lo volvemos a ver, fijaros. Las cinco naves, 1, 2, 3, 4 y 5, y ni el crucero se alarga por los lados, ni la cabecera se alarga por la parte de frontal. Con lo cual, fijaros que la estructura rectangular la mantiene perfectamente, ¿no? De esta manera da un aspecto un poco cuadrangular en su parte interior, ¿no? Porque no hay salientes ni a los lados ni en la parte del fondo, ¿no? Entonces da una estructura, una sensación de estructura muy, muy regular, un poco de encajonamiento, ¿no? Como os pongo ahí. Las bóvedas son de nervadura sencilla, excepto la del crucero, que sí que aparece mucho más decorada. Aquí la tenéis, es obra de Gil del Tañón y se construye en 1511 tras derrumbarse la original, es decir, se construye una previa, pero no soporta bien el peso de la estructura y se viene abajo. Esto hace que tenga que ser repuesta por Gil del Tañón y se hace, fijaros, ya con una decoración más propia ya casi del siglo XVI. Aquí tenéis un poco el alzado de esa catedral y, bueno, cómo queda esa estructura tan encajonada que comentábamos antes. En cuanto a la catedral de Burgos, vamos a ver una serie de cambios a partir del año 1440, cuando el obispo Alonso de Cartagena manda llamar a Juan de Colonia para encargarle la terminación de la catedral. En este caso, Juan de Colonia va a diseñar las dos grandes torres que presiden la entrada de la catedral y que se van a superponer a la estructura gótica anterior. Es lo que os comentaba antes. La catedral de Burgos se construye durante diferentes fases, durante mucho tiempo, y aúna elementos de diferentes periodos. De hecho, es más, tiene alguna zona en el interior que todavía se conserva algún resto románico de las fases más pretéritas y de los edificios anteriores. Si visitáis la catedral de Burgos, lo podréis ver en su interior. Por lo tanto, estas dos torres se van a superponer a la estructura anterior, son de base octogonal, es decir, de 8 lados, y rematan en esas agujas caladas tan características de este momento. También van a ser obra de Juan de Colonia las capillas de la Visitación y de Santa Ana, y el primer cimborrio que se construye en la catedral de Burgos, pero que no durará mucho, porque 70 años después se hundirá y, por lo tanto, habrá que reconstruir. Esto, como veis, pasa con cierta frecuencia, es decir, se diseña una estructura, pero al final esa estructura, con el paso del tiempo, se deteriora, no se consigue conservar suficientemente bien y acaba sucumbiendo debido al exceso de peso, generalmente. Las obras de la catedral de Burgos de Juan de Colonia van a ser continuadas por su hijo Simón y por su nieto Francisco, por eso siempre hablamos de los Colonia, porque son una saga familiar. Y del primero, de Simón, tenemos que destacar la capilla de los Condestables, que está dentro de la propia catedral. Fijaros qué maravilla la capilla de los Condestables, que realmente es muy hermosa para ser de este periodo. A mí me gusta mucho. Presenta también planta octogonal. Aquí la podéis ver un poco gracias a la bóveda que vemos en la parte superior, con esa bóveda estrellada y calada que, de alguna manera, nos recuerda a ciertas cuestiones del arte andalusí, un poco con la tradición germánica. De ahí viene esa idea de la fusión de los estilos, de la influencia mudéjar, de la tradición mudéjar, con los nuevos estilos propios de Europa, ¿no? Con ese arte hispano-flamenco, si queréis, ¿no? Que, bueno, a mí tampoco me convence mucho esta denominación, pero bueno, es lo que hay. Porque no había encontrado los mandos. En Valladolid, siguiendo un poco la estela que hemos visto en los casos anteriores, se van a construir las iglesias mediante el nuevo estilo llamado fachadas de tapiz, debido a esa gran ornamentación que presentan, ¿no? Fijaros la profusión en los dos casos que os he puesto, la iglesia de San Pablo y el colegio de San Gregorio. Fijaros en los arcos, cómo han cambiado con esos nuevos arcos que veíamos en los modelos del principio, y por supuesto toda esa profusión de elementos arquitectónicos, pináculos, etcétera, etcétera, que rodean toda la estructura. Fijaros aquí, sin embargo, cómo las dos torres son como dos elementos añadidos, posteriores, claro, y que realmente no pegan nada con el resto del conjunto, ¿no? Porque son totalmente lisas, totalmente asépticas, y sin embargo el resto de la fachada está lleno, ¿no?, de elementos por todos lados, ¿no?, con esas curvaturas. Fijaros aquí los arcos, cómo aquí toman esa forma, aquí son como trilobulados, en fin, realmente, sin embargo, luego tiene unas líneas horizontales un poco ya propias del Renacimiento, o sea, que mezclan los estilos, que es un efecto muy, muy curioso, ¿no?, en estos casos. En cuanto ya al reinado de los Reyes Católicos, de alguna manera los Reyes Católicos van a querer señalar en sus construcciones la nueva etapa, ¿no?, en la que se había abierto con la unificación de los reinos, la caída definitiva del Reino de Granada, ¿no?, y por lo tanto el fin de la Reconquista, o por supuesto el descubrimiento de América, ¿no? Entonces se inicia un periodo constructivo mediante un nuevo estilo que se denomina a lo moderno, ¿no? Fijaros, ¿no?, los católicos eran unos modernos para su tiempo y, bueno, pues deciden construir en este sistema que refleje un poco el nuevo tiempo y su nuevo poder. Algunos ejemplos que de este nuevo estilo va a ser el convento Iglesia de San Juan de los Reyes, en la propia ciudad de Toledo, que es construido por Juan Guas a instancias de la reina Isabel, para conmemorar su victoria en toro dentro de las peleas dinásticas que le auparon al poder, ¿no? De alguna manera, la idea de Isabel era convertir este edificio en mausoleo real, pero al final, por unas circunstancias variadas, la cuestión no acabó triunfando. Fijaros que presenta una nave única, con una gran cabecera poligonal, con esas capillas, de alguna manera, y todo el sistema escultórico se encargará a Egas Cueman para imagen y exaltación del poder de los reyes. Tened en cuenta que, si bien la corona aragonesa estaba bien consolidada, el poder de Isabel no lo estaba tanto. Viene producto de esas luchas dinásticas, ¿no?, en las que Isabel sale vencedora. Pero evidentemente hay una parte de la población que no la acepta con facilidad. Entonces, hay que llevar a cabo con más hincapié todavía esta labor de propaganda, ¿no?, que de alguna manera legitime su poder. Fijaros, de Juan Guas, aquí cerca de Madrid, tenéis que ir a verlo si no lo habéis ido a ver ya. Se construye el castillo de Manzanares el Real para la familia Mendoza, una de las familias fundamentales de este periodo, de las más poderosas del reino, que transforma una antigua fortaleza existente en el mismo centro en una especie de palacio de estilo gótico, ¿no? Realmente, ya no se busca tanto la facilidad defensiva o los elementos defensivos más efectivos, sino que realmente ya se convierte en una especie de residencia, pero manteniendo esa imagen de poder que supone el tener un castillo o el tener un recinto de carácter amurallado. En el diseño se van a mezclar algunos elementos del gótico flamígero, fijaros, aquí los tenemos muy claramente, con algunos propios del Mudéjar, realmente en un efecto muy, muy bonito. Fijaros esta galería que se puede visitar, y es una de las partes más interesantes del castillo, que encima tiene las vistas al embalse de Manzanares, con lo cual realmente el conjunto es muy, muy bonito. Realmente si podéis, si os pilla cerca, echadle un vistazo, porque me parece que Manzanares está confinado a partir de esta semana. Esperad un poco y a ver si la cosa mejora y se puede visitar en otro momento. Otro de los ejemplos de este momento en los palacios en la península ibérica será el Palacio del Infantado en Guadalajara, construido entre los años 1480 y 1483, y que se incluye ya dentro de la trama urbana. Manzanares era un castillo que está un poco exento, ¿no? Tenía una población alrededor, evidentemente, pero no está dentro de una ciudad. En el caso del Palacio del Infantado, está dentro ya de la trama urbana y, por lo tanto, ya no tiene esa necesidad de carácter defensivo, sino que es un palacio simplemente de carácter residencial. Fijaros, presenta una planta cuadrada en torno a un patio central que de alguna manera estructura y organiza todo el edificio y presenta ya esa búsqueda de la simetría que nos trae el Renacimiento, que de alguna manera se fusiona todavía con algunos elementos de carácter mudéjar, como la propia galería que vemos en la parte superior, o la puerta de entrada, que todavía presenta esos elementos, y dentro presenta también una arquería de tipo conopial, la cual no se llegaría al gótico tardío. O sea que fijaros la unión otra vez de esos estilos que vemos en una construcción que, sin embargo, se hace en un periodo relativamente corto, como podéis ver. Vamos a pasar ya a la zona de Centro Europa, al resto y a Portugal, en este caso, después. En Centro Europa vamos a insistir un poco en la idea que ya vimos en los momentos anteriores, en las que realmente cada ciudad, cada zona, debido a que a esa fragmentación política, a pesar de estar dentro del Sacro Imperio, debido a ese sistema particular que tiene en este caso los territorios alemanes sobre todo, pues cada uno va a buscar sus soluciones arquitectónicas diferenciadas y es muy difícil encontrar un nexo común entre todas ellas. Más allá de las llamadas plantas de salón, que son más o menos comunes en casi todos, o las construcciones de la familia Parler, ¿no? Que van a ser un poco los grandes constructores de este momento. El mejor ejemplo de este estilo va a ser la llamada Wundermünster en 1320, la tenéis aquí a la derecha, y que, bueno, pues representa un poco ese modelo centroeuropeo. En Portugal sí que vamos a vivir un reinado, un momento de mucho esplendor, en el sentido en el que vamos a vivir los años del reinado de Manuel I, quizás uno de los reyes más destacados de toda la historia de Portugal, con un gran éxito, ya lo sabéis, en las expediciones marítimas, etcétera, etcétera, y el inicio del desarrollo del imperio colonial portugués, tanto en la zona americana como en el entorno de Brasil, como la circulación de África, ¿no? Y en la llegada hasta las Indias a través de la circulación de África. Y es una mezcla de decoraciones del gótico propias del gótico flamígero, o reconocibles en el gótico flamígero, con estructuras bastante sencillas, no son complejas, no son muy compartimentadas, y en los elementos ya que van llegando a través de Italia del periodo renacentista. Es decir, de nuevo es una unión de diferentes estilos. Quizás lo más destacable, los más famosos en los alrededores de Lisboa, la Torre de Belém, aquí la tenéis, ese edificio con cierto carácter defensivo, pero con una decoración realmente muy, muy llamativa, y por supuesto el magnífico monasterio de los Jerónimos, ¿no? De hecho, los dos edificios están muy próximos entre sí, hay un paseo entre ellos realmente, es un conjunto que luego si vais a Lisboa tenéis que visitar sin falta. No están en Lisboa capital, están un poquito a las afueras, pero muy, muy cerca, como os comentaba. En cuanto a la arquitectura civil en la ciudad, en las ciudades en el final de la Edad Media, van a prosperar de alguna manera como reflejo de ese creciente poder de las burguesías, de los poderes locales, de las administraciones locales de cada una de las ciudades europeas, y entre ellos destaca sobre todo los conjuntos o las construcciones de Bruselas, que va a ser una de las ciudades más pujantes en este momento, gracias a los negocios, al comercio, fundamentalmente de paños y de lana, pero estos comerciantes flamencos pues realmente van a convertir Bruselas en el paradigma de la gran burguesía, ¿no? Entre ellos van a destacar la Lonja de los Paños, el Ayuntamiento o la Mansión du Roi, que como veis representan esa etapa final del gótico flamígero que podemos observar de manera muy clara en esa profusión de arquerías, elementos decorativos, etcétera, etcétera, pero en este caso en construcciones totalmente de carácter civil, ¿no? En el interior de las ciudades. En el caso italiano van a centrarse en los edificios que se construyen junto a las catedrales, porque ya no son en las catedrales las protagonistas de este momento como habíamos visto antes, que representan ese poder de la ciudad, ¿no? Como el caso de la Piazza del Campo en Siena, fijaros todos los edificios que rodean toda esta estructura y que reflejan ese poder local, ¿no? Ese aumento de la burguesía, el poder de la burguesía que es fundamental en este inicio del mundo moderno. Y en el caso veneciano, evidentemente, todos los palacios, con esa mezcla de estilos, el gótico, la influencia oriental, algunos elementos de carácter bizantino, como habíamos visto también en la pintura y en la arquitectura religiosa, como el llamado Palacio Cadoro, que fijaros aquí como mezcla, fijaros aquí la parte más gótica, la parte superior es mucho más renacentista, en fin, bueno, ya veis que es esa conjunción de estilos que habíamos visto en otros casos. Vamos muy rápidamente con la escultura, voy corriendo hasta donde nos dé tiempo, si no, pues si me alargo 5 minutillos no pasa nada. La Escuela Centroeuropea del siglo XV va a ser un poco la que fabrique o esculpa las mejores piezas de todo este periodo, superando a las que se producen en Francia, ¿no? Ya el germen o la zona más destacada del gótico ya no va a ser Francia, en el caso de la escultura, sino que esto se va a trasladar a la zona de Centro Europa, especialmente a través de las obras de Hans Münster, que va a marcar estilo, va a marcar un nuevo estilo identificable como nórdico tardogótico, o que recibe el nombre de nórdico tardogótico, para distinguirlo de esos modelos franceses que habíamos visto antes. Quizás el relieve de la Santísima Trinidad sea el más destacado de este autor, y veis aquí a los tres personajes que aparecen, con tres edades diferenciadas, Dios Padre, que está de alguna manera observando la escena, ¿no? Y que representa evidentemente la sabiduría, la edad avanzada, etcétera, etcétera. Cristo que aparece sufriendo como una persona joven, pero a la vez moribunda, y por otro lado el ángel que observa la escena y a la vez está sujetando el cuerpo de Cristo, formando un poco esa Santísima Trinidad, ¿no? Porque en este caso el ángel representaría al Espíritu Santo, ¿no? Pero vemos esas tres modelos, ¿no? De actitudes que se representan aquí en la obra de Münster. En la talla de madera va a destacar Tillmann, es que me cuestan un montón los apellidos alemanes, Riesmann Schneider, yo creo que se pronuncia, corregidme si me equivoco, que además va a mezclar el trabajo entre la piedra, diferentes tipos de piedra, caliza, etcétera, etcétera, con mármol en obras como el sepulcro que os pongo aquí, el sepulcro de Enrique II y Cunegunda, que se encuentra en la catedral de Bamberg. Fijaros que es un sarcófago con la figura de los dos esposos tumbados en la parte superior y alrededor las decoraciones en unas placas que forman un conjunto de imágenes sobre la vida y escenas de carácter religioso. En cuanto a los reinos hispánicos, la escultura tardogótica se va a concentrar fundamentalmente en Aragón y en Navarra, como en el caso del taller del Home de Tournai, que va a ser el encargado de realizar el sepulcro de Carlos III de Navarra y Leonor de Castilla, de los dos esposos. Aquí tenéis ese sepulcro. Fijaros cómo aparecen los esposos en actitud piadosa, ¿no? Con las manos juntas, bajo un palio, y en la parte inferior, un montón de personajes, evangelistas, monjes, padres de la iglesia, bajo palio también y entre columnas, ¿no? En un conjunto, la verdad es que bastante, bastante llamativo. Sin embargo, en la zona de Castilla van a destacar especialmente las obras de Rodrigo Alemán, quien va a tallar en madera el código, la sillería del coro de la Catedral de Toledo, por encargo del cardenal Mendoza, y que conmemora y va narrando las escenas de la victoria en la toma de Granada, ¿no? Y el fin de la Reconquista y, por lo tanto, la unificación cristiana de toda la península. Y en honor a esta victoria se realizó esta talla de la Catedral de Toledo. En Burgos va a destacar la figura del escultor Gil de Siloé, que va a trabajar en el periodo final del siglo XV, entre 1470 y 1501, y entre sus obras más destacadas está el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal, que se conserva en la cartuja de Miraflores en Burgos, no en la catedral, sino en la cartuja, y bueno, nos da muestras un poco de esa técnica un poco recargada, pero propia de esta etapa del gótico, y que vemos aquí perfectamente representada, ¿no? Con la profusión de elementos, con ese horror vacuo y todo cubierto por decoraciones, por relieves, con ese juego de claros oscuros y de elementos arquitectónicos como elemento decorativo. En los diseños de Cueman se toma también el modelo para construir o para fabricar o esculpir el sepulcro del infante Don Alfonso, ¿no? Donde vemos aquí en esa actitud orante, pero de nuevo con esa profusión de elementos que, fijaos, rodean la escena en la que aparece representado el infante. Quizás la actitud humanística ya más cercana al Renacimiento la vamos a observar muy claramente, quizás en la obra más famosa de este periodo, a mí desde luego me parece una de las más logradas, que es el Doncel de Sigüenza, ¿no? Quizás obra de Sebastián de Almonacid, no está clara la atribución a este escultor, donde aparece el difunto vivo, no está muerto, no está en posición mortuoria o simplemente orante, sino que aparece leyendo un libro, vestido con la armadura y con la cruz de Santiago, con lo cual nos revela que era un caballero de esta orden, pero lo que destaca sobre todo es eso, que aparezca leyendo sin estar postrado, sino en esa actitud un poco de el hombre del Renacimiento, ¿no? Culturizado, humanizado, cultivado, que lee, que se preocupa de formarse, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ya es un cambio absolutamente respecto a los otros modelos de sepulcros, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿no? Este cambio. Vamos con la pintura. Aquí vemos al doncel otra vez. Se me ha cortado ahí el PDF. Vamos a ver cómo ese estilo internacional va a continuar en Francia a través de esos libros de horas que ya habíamos visto en la etapa anterior y que durante este periodo van a seguir siendo muy, muy populares entre las aristocracias y las élites, ¿no? Porque no deja de ser un objeto de prestigio. Es decir, son libros que se hacen de encargo, son muy caros, y por lo tanto, tener uno, que además está hecho ex profeso para ti, evidentemente es como tener una joya exclusiva o un retrato en épocas posteriores, ¿no? Como veremos cuando veamos la pintura flamenca en el tema siguiente, ¿no? Es un motivo, evidentemente, de prestigio. De hecho, las miniaturas cada vez van a ser más relevantes, van a ocupar incluso todo el libro, es decir, el texto prácticamente va perdiendo espacio. Lo más importante son las miniaturas, cuanta más calidad, más brillantes y mejores, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, esto se va a notar en esta propia evolución de los libros. En las miniaturas de la zona de Borgoña, que sigue siendo una de las zonas fundamentales en este periodo, ya lo vimos, la corte borgoñona, los fondos dorados van a desaparecer, igual que no había ocurrido en la pintura, para ser sustituidos por los colores naturales, para intentar simular un poco más esa, ese reflejo de la naturaleza. Y entre los autores vamos a destacar especialmente a los hermanos Lindborg, a Hermann, a Paul y a Johann, que trabajaron en la corte del duque de Berry, de Juan I, el duque de Berry, para realizar las, entre otras horas, el libro de las bellas horas de Juan de Francia, ¿no? Por el que tenéis aquí los ejemplos, ¿no? Acabado en el año 1409. Fijaros que además que las escenas aparecen todas enmarcadas arquitectónicamente, fijaros aquí la Anunciación, con ese marco arquitectónico, con esos arcos y esa columna en la parte central, en todo lo alrededor, como decorado con motivos vegetales, un poco simulando un tapiz, ¿no? Los que eran los tapices que cubrían en muchas ocasiones las paredes de los salones, de los palacios y de los castillos, ¿no? Pues de alguna manera está imitando este sistema. El éxito de esta obra, que tuvo un gran predicamento entre las altas esferas que la admiraban al duque de Berry por esta maravilla que había conseguido encargar, supuso el encargo de la obra, Las muy ricas horas del duque de Berry, la gran, probablemente considerada la última gran obra medieval, que consta de 206 folios, fijaros, con 66 miniaturas grandes y 65 pequeñas, ¿no? Todo, además, completado con letras monumentales decoradas, en fin, realmente es una profusión de trabajo absolutamente espectacular. Es realmente muy bello, ¿eh? Y muy, con unos colores brillantes muy, muy llamativos. El maestro de Bocicaut va a crear también el libro de horas del mariscal Bocicaut, es que no sé muy bien cómo se pronuncia en francés, probablemente realizado entre 1410 y 1405. Es de tamaño reducido, pero tiene también muchísimas páginas, un poquito más que el anterior, 226, pero es verdad que más pequeñitas, y 17 grandes miniaturas, con unos bordes de color oro y otros colores. Algunas escenas realmente van a reflejar un poco el modelo del Trecento italiano, con una cierta idealización de las figuras, y al fin y al cabo es que es un reflejo, esto no deja de ser una pintura reflejo de las grandes pinturas monumentales. En este caso, los italianos estaban marcando la pauta y, por lo tanto, a través de estos sistemas se copia. Fijaros aquí, por ejemplo, en esta imagen de Cristo, cómo le están clavando las lanzas, y sin embargo la cara de Jesús es totalmente tranquila, totalmente de resignación, no de sufrimiento como debería ser teóricamente cuando me están clavando esas lanzas en mi costado, ¿no? En cuanto al estilo internacional, en la zona de los reinos germánicos, ya no en Francia, la pintura va a vivir de nuevo un especial esplendor en toda la zona de los territorios germánicos, como había ocurrido con la escultura, y el principal exponente de este momento tan interesante va a ser Conrad von Soest, que entre 1400 y 1405 va a realizar este retablo sobre la vida y la pasión de Jesús, con una serie de escenas muy amables, muy idealizadas, con modelos un poco de ideal de belleza. Otra vez nos vuelve a señalar el modelo italiano, ¿no? De rostros idealizados, tranquilos y demás. En cuanto al maestro del Jardín del Paraíso, es autor de la tabla del mismo nombre que tenéis en esta parte superior, la de 1410, y de nuevo ese estilo amable, muy colorista, con la Virgen rodeado de diferentes santos, en una especie de huerto del Hortus Conclusus, es decir, del huerto cerrado, un poco que representa esa santidad de la Virgen, pero de nuevo sin escenas de sufrimiento, sin escenas sin expresión de sentimientos, sino todo como muy calmado, muy amable, muy ideal, ¿no? Un poco, insisto, siguiendo esos modelos italianos. En cuanto al Reino de Aragón, es verdad que mientras que en Castilla este estilo internacional no va a tener gran repercusión, sí lo tendrá en Aragón por las cuestiones que dijimos antes, especialmente en las zonas costeras, y en Barcelona va a destacar la figura de Lluís Borrassà, con la tabla de San Andrés negándose a adorar al ídolo, que entre 1401 y 1405, con esos dorados un poco que nos recuerda al estilo italiano, con influencia bizantina, con la presencia de la arquitectura, de los elementos arquitectónicos que nos encierran toda la escena y que, insisto, nos recuerdan los modelos italianos. Lo mismo ocurre con Bernard Martorell en San Jorge Matando al Dragón de 1435, que intenta esa profundidad que habíamos visto en los estilos italianos, gracias a las arquitecturas y a los elementos que va incluyendo en la parte supuestamente posterior de la escena para dar esa sensación de cierta profundidad. Y por último, vamos a destacar en Valencia la figura de Luis de Dalmau, que es conocedor de la pintura flamenca y ya va a cambiar un poco ese estilo y porque va a adaptar los nuevos estilos que se estaban viendo en el mundo flamenco para el Verge dels Consellers de 1445, en el que sí que se ve ese dominio de la profundidad. Fijaros los personajes que se asoman por la parte posterior a la escena que está la Virgen, de nuevo esa estructura arquitectónica alrededor, pero con otro estilo ya muy diferenciado de esos modelos italianos y un poco siguiendo la escena de lo que vamos a ver en el tema siguiente, que será la pintura flamenca. Y hasta aquí he llegado, siento haberme retrasado, siento...